Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico. ¿Cómo tú estás?
Bien, de regreso, de vuelta a la isla.
Sí. Unas merecidas vacaciones, ¿no?
Necesarias vacaciones. No fueron vacaciones, pero necesario escape de la cotidianidad.
Y entonces, ¿cómo te fue en tu programa?
En mi experiencia.
En tu experiencia.
Como estudiante de intercambio.
Vamos a dar primero un poquito de contexto.
Ok.
Lo que tú estabas haciendo.
Sí.
En qué tú estabas.
Ok.
Qué hacías y por qué abandonaste a tu esposo y a tus perritos.
Ok. Bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el chantaje emocional que tú me estás haciendo ahora mismo? O no sé si tú quieres empezar por la necesidad de tu vida de un terapeuta para hablar de ese chantaje emocional que me estás sometiendo. Y yo no abandoné mis perros. Porque ellos no estaban... O sea...
Ellos no estaban solos.
No, ellos no estaban solos. Ellos tenían comida, un padre, un techo, paseos, juegos.
Tranquila, yo estoy relajando, ¿eh?
Me sentí atacada.
¿Te sentiste atacada?
Sí.
Tranquila, que no fue un ataque. Fue simplemente una pequeña chanza.
Mm.
Pero sí, explicar primero qué tú estabas haciendo, en qué andabas.
Ok, bueno, yo participé en el programa de competitividad global y liderazgo de la Universidad de Georgetown. Se seleccionan a 32 jóvenes emprendedores de Latinoamérica y el Caribe para participar en un programa de desarrollo de liderazgo, de emprendimiento y de negocios. Yo estoy desarrollando un proyecto para mi trabajo, donde estoy haciendo básicamente una plataforma para avanzar el emprendimiento tecnológico.
Uh-huh.
Y nada, estuve durante más o menos 3 meses en el programa. Con una parte virtual y luego una parte presencial en Washington, en District of Columbia, en Estados Unidos, tomando clases sobre administración, emprendimiento, negocios y todo lo que tiene que ver con cómo tú desarrollas una empresa o un proyecto de empresa. Y bueno, abandoné mi hogar durante 6-7 semanas más o menos, uh-huh. 2 meses. Para irme a vivir allá a Estados Unidos a completar esa parte en persona del programa de la universidad.
Oh, nítido. Sí. Entonces, okay. Ahora ya que tenemos contexto.
Sí.
Ahora explícanos, Dino, tu experiencia, cómo fue.
Mi experiencia fue maravillosa. Yo había soñado con estudiar en la Universidad de Georgetown durante muchos años. De hecho, incluso cuando me llega la carta de aceptación del programa y todo, yo pensé en una foto que yo tenía, que yo había publicado cuando me gradué de mi licenciatura en el 2012, diciendo eso, como que mi sueño era, bueno, irme entonces a hacer una maestría a Georgetown. En ese momento, por el costo, porque es una universidad bastante costosa, por el costo, más oportunidades de trabajo que se me dieron en ese momento, más también, como te digo, como que ciertas condiciones, que yo dije, mira, no, lo que me conviene es realmente la maestría que yo quiero hacer, mejor hacerla o virtual o hacerla aquí. Y al final decidí hacerla acá. Entonces, a mí siempre se me quedó como esa espinita de que yo siempre quise irme a estudiar fuera, tener como, haber tenido esa experiencia de estudiar fuera de la República Dominicana. Entonces, era como un sueño cumplido, era algo que yo lo había perseguido durante mucho tiempo, se dio. Fue, yo diría que hasta mejor de lo que yo esperaba. Me gustó mucho que, o sea, yo obviamente aprendí muchas cosas académicamente hablando, profesionalmente hablando, tengo una red ahora más amplia, pero la experiencia vivida, o sea, no solamente lo que tú aprendes en cuanto como habilidades duras, sino también como las habilidades blandas que tú sabes del programa. Me llevo muchos muy buenos amigos, muy buenas amigas, y también es curioso, pero tú salí de tu ecosistema regular, de tu mente regular, te enseña hasta de ti mismo, uh-huh. yo diría. O sea, yo aprendí muchas cosas de mí misma, muchas cosas que yo pensaba que era una limitación para mí o que yo no podía hacerla. Verme teniendo que salir de mi zona de confort me ayudó mucho, personalmente. Así que me fue súper bien.
Bien. Y aparte de eso, ¿qué cosa tú dirías que tú
aprendiste en ese programa que a lo mejor no nunca tuviste contacto con cosas parecidas en las universidades que tú estudiaste o en tu trayecto como estudiante? O sea, okay. ¿Qué cosa tú, a qué tú te expusiste? Académicamente hablando.
Bueno, yo siento que a diferencia del aula aquí en República Dominicana, generalmente es algo muy unidireccional, donde el docente te imparte conocimiento y tú tienes que capturar ese conocimiento y eso es lo que tú tienes que reproducir, ¿verdad? Uh-huh.
Sí.
O sea, es como, por ejemplo, yo recuerdo que incluso empezando la universidad, mi ciclo básico, pero yo era matriculado en 2008, uh-huh. Era como que no, esta es la forma, así que tú lo tienes que definir y esto es. En Estados Unidos el concepto es un poco distinto porque es más como que tú desarrolles tu propia interpretación, se estimula mucho más el diálogo y también en este caso yo estaba tomando clases que eran de nivel de posgrado, ya son más enfocadas en casos, más que un lecture solamente, mm-hmm. O sea una, no quiero estar aquí en Spanglish, pero en vez de simplemente yo tener que oír una sesión, sino que era muy bien, esta es la sesión, veamos este caso, veamos este caso, pero trabajemos en grupos sobre este caso y cada quien traía su perspectiva distinta.
Uh-huh.
También en este caso, como todos éramos de países diferentes de Latinoamérica, aunque tú dirías, bueno, Latinoamérica es homogénea, para nada. O sea, sí,
hay mucho contexto que pueden ser diferentes.
Completamente.
Sí, porque hasta una ley que tenga un país en términos de negocio y emprendimiento, claro. Ya eso te cambia totalmente el panorama.
Algo tan simple, como yo estaba hablando con una amiga, Annie, que ella es de Perú. Ella me dice, no, porque una cosa es el tránsito vial y el tránsito pluvial. Y yo, ¿cómo fue? O sea, tú tienes que pensar en que hay gente que se transporta a través de botes dentro de Perú, ¿verdad? Y como uh-huh. que eso es algo que yo nunca pensaré. O sea, yo nunca había pensado en la gente que se transporta en botes dentro de, digamos, de Los Amas. Y aquí en República Dominicana es un país súper pequeño, pero nosotros no tenemos, creo, ninguna zona que esté tan alejada que la gente no se pueda transportar de manera terrestre.
Uh-huh.
Pero hasta cosas así, como que, bueno, cambia mi perspectiva en que yo también tengo que pensar en esa población, esa comunidad que está alejada.
Sí.
Entonces, eso para mí fue interesante. Y también que, a diferencia de acá, muchos de los profesores son profesores de carrera. O sea, no son profesores, por ejemplo, yo me que fui profesora universitaria, tú también, que fuimos profesores adjuntos, no éramos profesores que estábamos a tiempo completo en la universidad.
Uh-huh.
Y los profesores, la mayoría ya tenían horas de oficina, que tú puedes decir, mira, yo quiero sentarme, sí, 15 minutos, que son breves, porque no es como que un profesor te va a durar 2 horas contigo porque tiene trabajo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero tú puedes decir, mira, yo quiero 10 minutos con usted para yo sentarme, hablarle de idea que yo tengo esta inquietud. Y tú podías hacer eso. Eso no es algo como que yo veía tanto en el sistema aquí nacional.
Sí, porque la mayoría de los profesores, sobre todo, bueno, exclusivamente profesores universitarios,
sí,
en la mayoría de los casos son profesores que comparten su carrera profesional y su ejercicio profesional, más bien,
sí,
con de repente con el dar clases, impartir docencia en una universidad. O sea,
exacto,
y entonces eso
cae siempre a medio tiempo.
Medio tiempo, y eso limita mucho el tiempo que se le pueda dedicar al estudiante.
Sí, profesor así de tiempo completo.
Es muy raro. Hay universidades que sí lo tienen. Hay
universidades algunas universidades lo tienen.
O sea, hay universidades que tienen una cuota de profesores que son únicamente profesores.
Sí.
Pero
son investigadores incluso.
Exacto.
Pero son muy pocas las universidades acá.
Son muy pocas y son muy y las universidades que lo tienen son muy pocos los profesores que tienen esa condición. Porque la mayoría, el grueso de los profesores de las carreras son con esa condición que comentamos anteriormente, de que tú tienes un trabajo, tú ejerces tu profesión y al, claro, mismo tiempo entonces tú part-time, tú das docencia en una universidad.
Sí. Entonces yo diría eso, como la dedicación que tenían los profesores, no la dedicación, porque la devoción está en ambos, pero el tiempo de disponibilidad que,
exacto,
ellos tienen para darte seguimiento fuera del aula, de los profesores, y también el tema de las discusiones. Y eso de hecho, yo creo que también es como de los grandes beneficios que tiene una experiencia de intercambio, que tú vas a ver una perspectiva muy distinta a la tuya. Porque aquí en un aula, en Santo Domingo, la mayoría somos de Santo Domingo. Tal vez tú tienes un estudiante que viene de otra ciudad del país, que viene de Santiago, uh-huh, de Punta Cana, no sé. pero al tú tener que hablar sí, con personas de países completamente distintos, una cultura distinta, una forma de vivir distinta a la tuya, hace que el diálogo en el aula sea más interesante, más enriquecedor.
Más enriquecedor, sí. Sí, porque aquí probablemente tú estás como dentro de una burbuja. Si tú estudias en una universidad, digamos que este tipo de universidades que son muy características de una clase social, bueno, pues tú vas a tener muchas personas que son parecidas a ti, que pertenecen a tu mismo grupo y que muy probablemente piensen mucho como tú.
Exacto.
En la mayoría de los casos. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia, tú tienes como diferentes background y gente que venga como de diferentes... que tenga diferentes orígenes.
Sí.
Bueno, pues entonces ahí la conversación se hace un poquito más interesante.
Tú sabes que varias de mis compañeras trabajan con empresas que son consultoras o se dedican a diversidad, inclusión y pertenencia, que es un concepto que, aunque ya en Estados Unidos tienen muchos años trabajando, en Latinoamérica ahora es que están, como dicen, los estamos adoptando también desde nuestra propia óptica de cómo se ve la diversidad en Latinoamérica.
Como debe de ser, exacto.
Exacto. Entonces, me llama la atención que tú dices eso, porque realmente ella estaba presentando cifras donde tú tienes empresas en las que cuando todos tus empleados son homogéneos, o sea, no hay diversidad dentro de tu empresa, la productividad baja bastante, la creatividad también, y tú ves la diferencia entre empresas donde hay una alta tasa de diversidad en cuanto a productividad, creatividad, desempeño financiero, económico que tiene la empresa incluso. Pero realmente tiene eso mismo, porque yo recuerdo una vez cuando yo estaba dando clase en una universidad que es, bueno,
clase media alta. Tú te encuentras alumno, tú te encuentras
sí, había
al hijo del ejecutivo de la empresa y al hijo del dueño de la empresa en esa universidad.
Exactamente. Entonces, yo recuerdo que una estábamos viendo un caso de una campaña publicitaria de un supermercado y hubo una joven, que dice, ah, está el supermercado, es el que está con una nueva paz romana. Y yo dije, señores, ustedes tienen que aprender que hay un segmento de clientes fuera de la burbuja en la que ustedes viven. Y pensaban solamente con base en esa función. Y yo, tú sabes una cosa, el segmento que más consume es el que tú no quieres pensar.
Sí.
Y tienes que poder conocer a eso, aunque tú no pienses igual que él, está bien, porque es un contexto distinto al tuyo, pero tienes que reconocer que existe, tienes que ver qué necesita ese segmento. Pero volvemos a lo mismo, o sea, en una universidad donde ellos son todos iguales, nadie los va a retar a pensar de una forma distinta.
Y es muy difícil que salga esa perspectiva desde un estudiante, porque la gran mayoría pertenecen al mismo a la misma burbuja, al mismo grupo, al mismo sector, básicamente, sí, la misma clase social. Sí. Entonces, eso en cierto modo limita el pensamiento.
Yo creo que ya no pasa tanto, sobre todo porque, por ejemplo, en esas universidades que son bien costosas, ya hay muchos estudiantes que o están ahí porque, bueno, entran con crédito educativo o tienen becas, o hay un poco más diversidad de la que se veía antes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi época, cuando tú quieres estudiar en una universidad ibero algo, tú veías que era
casi imposible.
No, o sea, no era casi imposible, sino que todos salían del mismo colegio, eran del mismo entorno. O sea, los que no eran de ese círculo eran muy pocos. Pero ya eso no se ve tanto. Yo creo que se ha diversificado más. Sí. Ahora lo que sí se...
Ahora hay más programas de beca y también hay programas de crédito educativo que se puede acceder, y de alguna Exacto. forma una persona que no necesariamente pertenezca a ese claustro y a ese grupo hectáreo específico,
Exacto.
bueno, pues puede acceder y recibir esa educación.
Claro. Que son también de las cosas buenas que yo tengo un amigo que él defiende mucho eso de como de tú estudiar en la universidad pública, que en la pública tú vas a ver de todo.
Sí, sí, sí. La única limitante de la pública, que es un beneficio que tiene una universidad privada de alto nivel, sí, es que tú haces un networking, unos contactos sí, que te pueden servir.
Y no, depende.
Bueno, depende.
Porque tú puedes tener muchos profesores también que están en la pública por los beneficios que tiene la pública, que también te pueden ayudar a hacer networking. Yo siento que el beneficio más grande de la privada, aparte de que tú tienes un número más limitado de estudiantes, entonces uh-huh. es más fácil tú entrar en ciertas acciones. Pero tengo amigos que estudiaron comunicación en la pública y me decían, sí, mira, yo tuve muy buenos profesores, pero conseguir sesión era muy difícil. Y había veces que, mira, no, yo no alcancé selección, entonces yo me atrasaba porque tenía que esperar el próximo cuatrimestre cuando abrieran.
Sí, es muy fácil que una carrera que te dura 4 años, la termine en 6.
Sí, hay gente que lo logra, uh-huh. pero esa no es la realidad de todo el mundo.
Sí.
Había... Y además conseguir los horarios de clase, otra cosa. Pero ese no es el tema de este podcast. Uh-huh. Además que la última vez que hablamos de educación pública...
Sí.
Sam, yo que estudié en una escuela pública, gracias, pero está bien. En fin. Entonces sí, me gustó todo eso. Pero yo diría que también parte de lo que más me llevo y que más me gustó la experiencia fue como mis compañeros. Éramos un grupo muy diverso. Habían personas que eran jóvenes, o sea, estaban 25, 26 años, hasta personas que estaban 36, 37, creo. Trabajando en muchos sectores. Había gente trabajando en medio ambiente, en negocio, educación, diversidad e inclusión, ingenierías, como un poquito tecnología, un poquito de todo. Entonces, también éramos de distintos países y cada quien como que trajo como algo de sí mismo, de su perspectiva. Eso fue muy chulo, pero en su mayoría son personas muy, muy buenas. O sea, y que tú podías aprender mucho de uno y del otro. Entonces yo diría como que también, ese network de la gente, lo que tú aprendes de esa gente, de verte en un espacio distinto al tuyo. Uh-huh. Para mí lo que yo creo que te enseña mucho de ti como persona.
Ok. Y ya que hablamos de eso y de esa bonita experiencia, si alguien se interesa por participar en un programa de eso, ¿cómo pudiera aplicar? ¿Qué requisitos a lo mejor necesita tener?
Bueno, eso depende, porque cada programa va a ser distinto. Hay programas que, por ejemplo, en mi caso, no fue, mi programa es un programa corto, un programa de un trimestre. Uh-huh. Pero hay programas que son más largos, gente que se va a hacer, digamos, maestría, doctorados a otros países, gente que también se van por un semestre de intercambio, gente que se van a hacer un año en no sé, en un técnico o algo así, por ejemplo. Todo depende de lo que tú quieras hacer. Yo diría entonces como que la primera pregunta es eso, ¿qué tú quieres? O sea, ¿qué tú vas a hacer? Pero yo me enteré de este programa particularmente porque a mí siempre me llamó la atención la universidad. Y siempre me mantuve viendo cómo déjame ver qué tiene. Yo dije, mira, ya para mí, a lo que yo estoy, a mí no me interesa hacer otra maestría ahora mismo. Y todavía no quiero hacer un doctorado. No estoy en el momento de mi vida en que quiero hacer un doctorado todavía. Entonces, viendo así los programas de la Escuela de Negocios, viendo el programa de la Escuela de Negocios, me topo con este, digo, mira, este se adecua a lo que yo quiero y eso. Y lo leí como que me gustó. Pero yo sé que una muy buena forma también de enterarse es a través de LinkedIn. En LinkedIn hay muchas páginas que se dedican solamente a publicar fellowships o programas de becas, oportunidades de intercambio, cosas así, uh-huh. que tú puedes estudiar. Yo sé que también algunas entidades de acá, del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Juventud, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, ofrecen programas de becas. Y también muchas embajadas ofrecen programas de intercambios o de becas. Las becas Sofía, las becas Fulbright, las becas... muchísimos programas hay. Lo que pasa es que uno tiene que sentarse y leerlos, ¿verdad? También yo sé que en el Dominico Americano, aquí en el ICTA, el Instituto Cultural Dominico Americano, en Santo Domingo, está una oficina que se llama Education USA, que si la gente quiere aprender cómo estudiar en Estados Unidos, ahí te dan muchos recursos muy buenos, completamente gratuitos, que también pueden visitar esa oficina. Y hay muchísimas cosas. La mayoría de los programas siempre te van a exigir, si son académicos, que tengas cierto nivel académico, cierta excelencia, casi siempre sobre los 3 puntos. Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante es también como que tú entiendas cómo participar en ese programa va a ayudarte con tu carrera y con lo que tú quieres, ¿no? Pues yo he visto gente que, por ejemplo, me dice, yo quiero hacer una maestría porque tengo que hacer una maestría. Pero ¿por qué tú quieres esa maestría? Exacto. Ah, bueno, yo quiero estudiar esto en recursos hidráulicos porque yo sé que en República Dominicana está vacante. A mí me gustaría, por ejemplo, trabajar en esta área. Yo creo que nosotros tenemos que buscar cómo eficienciar nuestros recursos. Ok.
Sí, que no sea simplemente hacer una maestría para llenar un checklist, sino que tenga una realmente una motivación real de por qué tú estás haciendo la maestría y cuál es el fin, cuál es el objetivo, por qué tú lo quieres.
¿Cómo tú vas a aplicar eso? No, ¿y cómo tú lo vas a aplicar al final? Porque hay gente que, por ejemplo, dice, ah, si yo me quiero hacer una maestría en... Yo quiero hacer un MBA. Pero tú trabajas, tú tienes una empresa, tú trabajas en negocio, tú ya estás trabajando en ese sector. Y muchas veces, sobre todo en los programas que ya son de posgrado, tú tienes que haber tenido al menos un año o dos años de experiencia en tu área. Yo veo gente que se gradúa
y de una vez se inscribe en una maestría.
Y como tú no tienes experiencia de trabajo, entonces... El posgrado es más ver estudios de caso y tú puedes discutir en el aula. Y si tú no puedes hacer eso,
exacto, porque tú no vas a aportar, o sea, básicamente tú no vas a aportar nada. Salud.
Ah, un estornudo ASMR. Tú no vas a aportar nada.
Y el programa también te va a aportar muy poco. O sea, la maestría te va a aportar poco.
Incluso, generalmente los programas de posgrado tienen un número limitado de plazas. Porque como son intensivos, digamos, cuando en un aula de un grado, tal vez tú tienes 30 estudiantes, 30, 35 estudiantes, en una de posgrado tú vas a tener probablemente no más de 20, 25, depende de los estándares de la universidad. Entonces ellos van a decir, mira, para yo darle esta plaza a fulano que no tiene nada de experiencia, mejor se la doy a mengano que sí la tiene. Entonces,
y que le va a sacar probablemente más provecho al programa.
Y yo también como universidad le saco más provecho porque enriquece más la experiencia de todo el resto de este grupo, de este clúster que está aquí.
Sí, porque va a traer su experiencia también al programa. O sea que es una cuestión de ganar. Pero y hay que tener, la gente tiene que tener mucho cuidado con eso, de no convertirse en un estudiante profesional. Que eso pasa mucho. Eso pasa mucho, que en vez de estudiar para ser profesionales, se convierten en estudiantes profesionales y duran su vida entera estudiando.
Perdón. Casi me voy. Sí, yo conozco gente, es una cosa que mis padres, que los dos son educadores, dicen mucho, de que uno no puede ser un estudiante profesional. Y algo como que tú dirías, no, yo debería defender educación. No. Hay gente que se dedica a acumular títulos y también se queda en la experiencia de, yo tengo que aprender más y aprender más. Es verdad. Tú nunca terminas de aprender.
Sí, pero para aprender tú...
No, todos los días en tu campo va a haber algo nuevo.
Exacto. No, y aprender tú no, tú puedes aprender en cualquier lugar, o sea...
No, y que al final, ¿de qué vale? Incluso yo misma, si yo trabajo en un comité que se dedica a evaluar gente para programas, esa gente yo la rechazo. Porque lo que hacen es que acumulan fellowships, acumulan títulos y al final no hacen nada. Porque siempre están diciendo, yo voy a estudiar para hacer esto. Pero tienen 20 años estudiando para hacer algo que nunca terminan de hacer.
Y nunca llegan a hacerlo, exacto.
Entonces, como que, ahora, hay gente que sí, que puede ir trabajando y estudiando al mismo tiempo. Pero generalmente, cuando tú te vas fuera a estudiar, tú tienes que concentrarte en el programa en el que estás. Uh-huh. Tú no tienes el chance de estar necesariamente... trabajando y estudiando. Sobre todo porque, por ejemplo, si te vas con una visa de estudiante, no puedes trabajar.
Exacto.
Entonces, lo que tú vas a estar haciendo es muy mínimo.
Está bien.
Entonces, sí, yo no creo que sea bueno convertirse en un estudiante profesional. Y me he topado con personas que son así, que se dedican también a aplicarte a tu programa de beca, básicamente para viajar gratis. Entonces tú te quedas como que...
No, y que le está quitando una oportunidad a una gente que realmente va a aprovechar ese programa.
Y a mí me da una rabia esa gente.
Sí, que eso... Bueno, mejor no hablemos de eso.
¿Tú dices por mí?
No. No, yo iba a hacer un comentario. Lo que pasa es que no voy a hacer comentario porque...
No, pero por ejemplo, yo he observado mucho eso. Que hay gente que tú te das cuenta que lo que quieren es acumular... el logo de una universidad y eso, pero cuando tú ves el récord de cómo participaron en el programa y tú buscas, tú le preguntas, por ejemplo, a sus compañeros cómo fue la experiencia de, no, ese tipo no estaba aquí, ese tipo que estaba viajando.
Sí. Ese es el problema que yo tengo con algunos programas de becas que hay, que son muy populares, que mucha gente está aplicando, se está yendo y es simplemente para viajar.
Ah, sí.
Y es como que, vieja, tú le estás quitando, o viejo, tú le estás quitando una oportunidad a una persona que realmente va a aprovechar ese programa.
Sí.
Simplemente porque tú quieres irte a conocer Europa. Entonces, es como que, coño, le estamos pagando...
Sí, que no estudia, no hace una maestría, es un European Jeans, pero con clases.
Exactamente, European Jeans con clases, que está bien.
Que no está mal.
No está mal.
Aproveche su viaje, aproveche que usted está allá
pero sacarle provecho también a lo que tú estás haciendo y por lo que te están pagando, porque sí. Muchas veces son becas que también te pagan. Por tú estar allá. Entonces, también no importa. Date tu viaje porque ya tú estás en Europa y probablemente no vuelvas a tener la oportunidad de viajar para allá.
No, es que ya si tú te ya y te sale tan económico conocer otros países, tiene sentido.
Sí, pero...
Yo lo haría también.
Exacto. Yo también.
Pero vete a estudiar.
Pero estudia y sácale provecho.
Y regresa.
Que para eso fue que te mandaron.
Exacto.
Entonces, ese era el comentario que quería hacer ahorita, pero estaba buscándolo para que no sonara problemático.
No, ¿qué me importa si suena...? Pero también hay otro tema y es el de que tú tienes que regresar. Porque muchos de estos programas se le dan a países como el de nosotros para que tú tomes el conocimiento que absorbes de acá y lo apliques en tu comunidad aquí. Uh-huh. Entonces muchas veces yo veo los casos de gente que lo que hace es que busca de una vez quedarse. Sí, es verdad, vamos a reconocer el vicio. No siempre, es muy duro, digamos que tal vez tú te gradúas de una universidad, que yo de un Ivy League, tú te graduaste de un Columbia, de un Harvard, un Yale, lo que sea, ¿verdad? Tú vienes con un título y no necesariamente tú vas a encontrar fácilmente un trabajo que te pague lo que tú podrías ganar en otro país con este mismo título. Sí, es verdad.
Es verdad, pero tú hiciste un compromiso.
Tú firmaste un contrato.
Tú firmaste un contrato, hiciste un compromiso.
Tú hiciste un compromiso. Al final, aunque sea 2 años.
Exacto. Al final tú tienes que honrar ese compromiso. Aunque después tú vengas 2 años y vuelves y te vayas, no importa.
Sí, yo conozco mucha gente que ha hecho eso.
Pero honra el compromiso que hiciste.
Por ejemplo, con la beca Fulbright, que es la que tiene el gobierno de Estados Unidos para hacer maestrías y doctorados, por el tipo de visa con el que tú te tienes que ir, tú obligatoriamente tienes que volver y hacer 2 años. Entonces, mucha gente que tal vez cree como que no, yo me voy y me quedo. No. Si esa es tu intención, no tiene sentido que lo hagas porque es que obligatoriamente tienes que volver. Uh-huh. Y yo sé que hay otro programa, creo que es de España, no estoy segura cuál, si son las becas Reina Sofía o no sé cuáles son, pero que incluso tu diploma no te lo entregan hasta que tú estás de regreso en el país. Uh-huh. Porque hay mucha gente que lo que busca es quedarse.
Sí. Sí.
Y es como... Yo no juzgo, yo no condeno al que quiere emigrar porque nadie emigra simplemente por deseo. O sea, uno sale de su país porque no tiene una mejor opción. Uh-huh. Pero usted asume un compromiso.
Sí. Y también hay las condiciones que tú emigras. Porque si tú sigues con ese compromiso, eso es como... Es un poquito hasta de corrupción de hacerlo de esa forma, tú sabes.
Sí. Porque tú estás aprovechando, tú estás diciendo que tú estás entrando en un país con esta intención y al final vas a hacer otra cosa.
Exactamente. No es muy, no solamente...
No es ético.
No es solamente que no es ético, sino también que incluso hasta... Para algunos países hasta criminal, tú sabes.
Sí.
Entonces...
Sí, porque tú técnicamente estás usando fondos públicos para tu beneficio personal.
Exacto.
Pero es otro tema.
Nos fuimos por otro lado. No. ¿Y si una gente quiere aplicar...
A GCL.
Por ejemplo, exacto.
Bueno, con GCL, no estoy segura de cuándo va a abrir la convocatoria. GCL es Global Competitiveness and Leadership Program de la Universidad de Georgetown. GCL no sé cuándo va a abrir exactamente la convocatoria, pero puede monitorear a través de la página de Georgetown, del programa de estudios latinoamericanos. También ellos tienen en su cuenta de Instagram, me avisan. Y es un proceso relativamente largo, en el sentido de que tú tienes que llenar un formulario. Si pasas el primer panel de selección, entonces tienes también que hacer una entrevista. Primero tienes que grabar un video sobre ti, como un ensayo en formato video. Y luego, si pasas esa primera fase, entonces pasas a una entrevista con un egresado del programa. ¿Quién sabe? Tal vez ya a mí ahora este año me toque entrevistar a alguien. Y luego, si pasas ese proceso de entrevista, pasas a un segundo proceso de entrevista ya con quienes dirigen el programa allá en Georgetown. Y entonces se te notifica si eres seleccionado o no.
Okay.
En el caso de GCL, se ofrecen becas de hasta un 90% del programa, pero no para todos los becarios. Entonces, el estudiante también tiene que tener la capacidad de pagar una parte del programa. Por ejemplo, en mi caso, me dieron una beca del 90%, pero tuve que pagar una parte del programa. Y también tú tienes que costearte tu viaje a Estados Unidos, tu visa para poder viajar a Estados Unidos, tus gastos alimenticios allá, pero el programa te cubre hospedaje, transporte desde y hacia la universidad para las actividades del programa, un seguro médico, y déjame ver qué más, no me acuerdo qué más. Bueno, pero básicamente los gastos tuyos allá, excepto tu alimentación, eso es tuyo, eso es cubrir tú. Pero que la verdad es que si tú te organizas fácil, que eso yo creo como que moviéndonos de que de todos los temas controversiales, ahí como que más me gustaría entrar en el tema del podcast, como uh-huh. de lo que tú tienes que pensar antes de irte a un programa de intercambio, que yo aprendí.
Ok. Pero tú lo quieres hablar en otro episodio, ¿eso?
No, podemos hablar de este mismo, porque... Sí, en mi caso, nosotros estuvimos en... Nos separaron por apartamentos, apartamentos por género. Uh-huh. Yo estaba con otras tres chicas que hoy las considero grandes amigas y me hacen falta. Ana Lu, de Perú. Ajá, rimo.
Ana Lu de Perú.
María Paula de Colombia, que dormía conmigo, compartíamos habitación. Y Mayra de Brasil. Entonces, era un apartamento con dos habitaciones, cada habitación con dos camas. O sea, eran cuatro mujeres ahí mismo. Y fue como, esta es la primera vez, primero que yo tengo roommates, que no son personas que son familia mía, ni son mi esposo. Entonces, si te supieras que cuando yo llego al apartamento, yo llegué y habían llegado Ana Lu y María Paula, pero ellas fueron al súper a comprar algo. Y yo llegué sola, entonces yo estoy como que, ok, yo me voy a quedar en un apartamento con tres gente que yo no conozco, que yo nunca las he visto fuera de una ventanita por Zoom, porque nos habíamos visto virtual. Incluso a mí me pasó que...
Pero esa división de con quién tú te ibas a quedar en los apartamentos, ¿cómo?
La es de universidad.
¿Aleatorio o la universidad lo hace?
Tú sabes que yo juraba como que hacían un test de personalidad o algo, porque nosotros congeniamos muy bien. Pero no, fue de que súper aleatorio. Ellos sí buscaban que fueran de distintos países para que, tú sabes, como que tuvieran mala experiencia de intercambiar, porque... Si tú estás con otra gente de tu mismo país, como que bueno.
Uh-huh.
Pues, ustedes se pueden juntar de vuelta cuando se reúnen de nuevo uh-huh. en Colombia. Mejor júntate con alguien que tú nunca le vas a haber conocido. Entonces, yo estaba como nerviosa, ansiosa, porque, bueno, tú como conoces, sabes que yo soy muy meticulosa. Yo privo en que soy una persona muy ordenada, me gustan todas mis cosas. Yo soy muy cuadrada. Uh-huh. Con eso, con la limpieza, la organización. Y eso no son los estándares de todo el mundo. Entonces yo estaba un poco ansiosa sobre eso. Y también que yo voy a estar compartiendo una habitación con otro ser humano que yo no conozco.
Sí.
Yo no conozco sus hábitos. Incluso nos pasó que tuvimos la suerte que yo creo que las cuatro. Sí, las cuatro somos intolerantes a la lactosa. Entonces eso nos lo hizo más fácil con el tema de la comida.
Sí.
Nosotros nos llevamos muy bien desde el primer día. Yo voy a dar como caso de lo que pasó con otros apartamentos y pasó con nosotros. Uh-huh. Del primer día yo llegué, miren, yo traje estas cosas, traje café, traje azúcar, unas galletitas, yogur y eso. Y yo, miren, eso es para la casa, eso es para todo el mundo. Si está de mi parte, si eso está en la nevera, eso es para todo el mundo. Entonces, como que nos pusimos de acuerdo de una vez, como... Ah, que tú comes, que tú no comes, que tú eres alérgico, que no. Y como que nos dividimos bien. Pero uh-huh. hubo otros apartamentos que lo que hacían era como que se dividieron la nevera.
La nevera.
O sea, tú mira, lo que está en este cajón es mío, lo que está en ese cajón es tuyo, no me toca lo mío y así. Uh-huh. Y también había gente. Nosotros tenemos un horario, tenemos que llegar. Nosotros estábamos en Downtown D.C. y la universidad está como unos... Sin tráfico, unos 15... No... Sin tráfico, como unos 20, 25 minutos, realmente. Pero había una guagua que nos buscaba y nos llevaba a la universidad, entonces tú tenías que estar a tiempo. Entonces yo lo que hacía, bueno, yo como yo generalmente era la que se levantaba primero, yo hacía café para todo el mundo, yo hacía desayuno y, bueno, el que cocina no tiene que fregar y nos dividíamos. Y por ejemplo, digamos, bueno, Anilú, ella no come champiñones, a mí me encantan, entonces yo, si yo iba a hacer algo con champiñones, yo sacaba primero la parte de ella y después yo se lo echaba para que sí comíamos champiñones y cosas así. Pero hubo otros apartamentos que no, y que era que cada quien se hacía su comida. Uh-huh. Entonces también como teníamos que comer en la universidad, porque tú te pasabas el día entero en la universidad, yo me preparaba comida, porque si no yo iba a estar todo el día comiendo Starbucks o comiendo Chick-fil-A. Uh-huh. Que si llevo otro Chick-fil-A, me va de una vaina. Estoy harta de ese Chick-fil-A. Entonces era como que no, tenemos que preparar una comida. Y yo, bueno, si voy a hacer comida, vamos a hacer comida para todo el mundo. Y yo hacía una cantidad grande. Había un día que cocinaba Ana Lu, que cocinaba comida peruana muy buena. Había día que cocinaba yo, que yo cocinaba comida dominicana. Un día cocinaba Mayra, comida brasileña. Mapis también llegó a cocinar un par de veces, pero Mapis como que... Ella no cocinaba malo, pero ella no...
No era fan de la cocina.
Ella no era fan de cocinar. Entonces ella, por ejemplo, ella se hacía pancakes muy buenos. Y nos hizo una vez unos tacos que ella dice que estaban malos, pero para mí estaban buenos. Y nos dividíamos así. Pero entonces en otros apartamentos se hacían la comida. Cada quien su comida es como es una pérdida de tiempo. Van a llegar tarde.
Sí.
Eso no tiene sentido.
Sí, porque esperar que fulano termine con la estufa para yo agarrar la...
Y es más gasto, porque tú vas a gastar más aceite, vas a gastar más insumos, vas a gastar más cosas de limpiar. Es mejor hacer una sola comida y divídansela entre todos, pero cada quien se organiza como quiera. Lo complicado fue con nosotras el tema de la limpieza, porque a mí limpiamos una vez a la semana el apartamento. Yo sé que hubo gente que ellos buscaron como alguien que les limpiara y le pagaban a esa persona, pero yo dije, mira, para nosotros gastar ese dinero, mejor ese dinero lo gastamos en andada, o sea, en paseo, en
cualquier otra cosa.
Cualquier otra cosa. Entonces nosotros limpiábamos y yo era la que estaba más como... Si yo veía, por ejemplo, el fregadero con y eso, que allá no teníamos lavaplatos y era más fácil. Pero si yo veía el fregadero como con cosas, a mí como que me daba una vaina. Entonces mis roommates se daban cuenta cuando yo estaba como medio tensa y dije, vamos a fregar para que a Lidia no le dé una vaina. Porque yo estaba dije, o yo me salía dije la madre latina y yo empezaba a limpiar agresivamente. Era como que, ok, vamos a limpiar porque Lidia se está quillando. Y yo prendía la piradora y empezaba a pirar y a depolvar cosas y a sacar basura. Y como que, cual madre latina, no me faltó poner dije mistolín y baladas de los 80. Yo diría eso. También que me gustaría señalar, algo que nos pasó es, nosotros viajamos en febrero, estuvimos ahí hasta ahora, hasta marzo. Estábamos en pleno invierno, se supone que la primavera estaba empezando, pero el clima en Washington cambiaba bastante. O sea, un día estaba súper frío, nunca llegó bajo cero, pero bajaba a 2 grados Celsius, y en la tarde podía estar en 20, en los últimos días. Entonces, por el cambio de temperatura, todos que veníamos de climas que eran bastante calientes, a todos nos dio gripe. Entonces tuvimos que comprar antigripales de una vez, pero a mí me ayudó que yo estuve bebiendo mucha vitamina C como para aumentarme la defensa. Uh-huh. Y también me llevé todos mis medicamentos, porque por ejemplo, a María Paula le pasó que ella tenía un problema del oído y como que se le inflamaron los oídos. Entonces, en Estados Unidos, si tú no tienes la prescripción, no te venden el medicamento. Uh-huh. Es muy difícil. Entonces, para mí es muy importante que tú te lleves todos los medicamentos que tú crees que tú puedas usar. Aunque al final tú no lo uses, pero llévatelo, porque es peor tú estar allá y no poder obtenerlo. Porque también la salud pública es bastante cara.
Sí.
Entonces, en lo que tuvo un médico y eso, el medicamento que... Un diclofenaco con complejo B, la cosa más pendeja que tú puedes comprar en Santo Domingo, allá tú no puedes hacer eso por un dolor muscular. O unas gotas de que para una infección en el oído tú tienes que...
Esa es la vaina más pendeja de la bolita del mundo.
Sí, pero imagínate. Es que todo es bien controlado por... No nos metamos en ese tema. Bueno, pero sí, la mayoría de los medicamentos son muy controlados, entonces tú no vas a poder comprar nada si no tienes la prescripción, la receta. Uh-huh. Del médico. Y en lo que tú consigues una cita con un médico, eso es otra...
No, eso es...
Eso son otros 500.
Imposible. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. ¿Qué tú crees?
Yo creo que sí.
¿O tú tienes algo más que decir?
Ah, déjame, espérate. Yo me he notado un par de cosas.
Dale.
Lo que pasa es que si Agatha me deja sacar la tableta...
A mí me dejan tranquila, dice ella. Yo estoy acostada aquí.
A mí me gusta que ella atento a ella. Ha aparecido en cada episodio de este podcast. Lo bueno es que ella no se bulla. Ella se bulla si no la dejamos aparecer en el episodio. Déjame ver el tema, limpiar la comida. Ah, bueno, lo único que no, pero yo creo que podemos dejar eso para otro episodio, como te habla de el choque cultural. Yo creo que me gustaría dejar ese episodio para otra, para otro, para cuando esté Junior aquí, como Junior también estudió en España, como para hablar de eso, de cómo tú enfrentas el cambio de regreso después que tú te adaptas y como
ya. Ah, porque hubo un choque cultural cuando volviste a tu cultura.
No, hubo un choque cultural. No, lo que pasa es que a ti te dan. Hay una cosa que se llama la curva del choque cultural, que es como así. Del primero que empieza cuando tú llegas, que todo es novedoso y todo es atractivo e interesante. Luego ya tú estás como harto. Por ejemplo, yo estaba harta. Ya me estaba relajando, ¿no, muchacho? Y que contra este frío me tienes harta. Porque tú sabes, como yo estoy acostumbrada a hacer esto, yo no tengo la misma libertad que tengo en Santo Domingo, que yo cojo mi carro y hago esto. Acá yo no tengo un carro, aquí yo tengo que manejarme con el metro, con una guagua, con esto, y con el frío no quiero salir, no quiero hacer nada. Hasta que ya tu cuerpo se acostumbra al clima y a que te la cultura y que las cosas son así, pero que también te hace falta tu casa. Entonces pues ya tú te sientes bien acoplado. Y es como, bueno, ya todo se está acabando, ya yo me tengo que ir, yo no me quiero ir, pero también me quiero ir. Y luego ahora cuando tú regresas y es como...
Y ves al aeropuerto y dices, qué mierda, ya llegué.
Ya lo sabes. Tú sabes que tú llegaste al counter, a la puerta de tu vuelo, de que tú oyes la bulla en ese aeropuerto. Y yo viajé por el JFK. Ya tú sabes.
Sí.
Cuando tú ves que la pobre azafata está peleando con la gente, diciéndole... Que no, siéntense, esperen que lo llamen por su grupo.
No, que usted no. El grupo tal, y estamos llamando al grupo tal.
No. Y tú oyes la bulla, tú, ¿ya? De que tuve una mujer con una redecilla, ya, tú sabes.
Estoy
en esa es la puerta. No, pero mira, no, que yo no tengo que mirar la puerta en la aplicación de la aerolínea. Esa es mi puerta, donde está la mujer con la redecilla, la azafata peleando.
Ese es mi avión.
Y la bulla, ese es mi avión, es el que va pasando domingo. Sobre todo si usted está en el John F. Kennedy de Nueva York.
Sí.
No, y a mí lo que sí me pasó fue... Y esto va a sonar súper pendejo y ridículo. Pero... Pero esto no es choque cultural, sino... Aquí en la casa, cuando muchas veces, como yo llego primero, quien me recibe son los perritos, y los perritos no hablan. El día que hablen, tenemos un problema. O tenemos dinero, porque wow, sí, perritos que hablan. Pero en ese apartamento, como éramos cuatro mujeres, de que tú llegabas, siempre había alguien. Yo me acuerdo que incluso hubo un día que Mayra llegó, Mayra se fue el fin de semana a Nueva York y volvió en guagua, la guagua como que le rompió la maleta, se atrasó y ella estaba como que de mal humor. Ella llegó, estábamos las tres, estábamos bebiendo vinito, tenemos como una picaderita y estamos, como que te reciben con esta fiesta y de una vez tú tienes con gente con quien desahogarte, con quien hablar. Y el primer día que yo llegué aquí a la casa y como que no había nadie, fue como, qué solitario, qué silencio más silencioso.
Pero estaban niños.
Sí, pero ellos en, tú sabes... Pero ellos no me preguntan qué tal tu día. Ellos lo que me hacen es señales de quiero bajar, me estoy haciendo pipí. Tienes 5 minutos para bajarme.
Sí, no me meo aquí en la sala.
Aquí en la sala, y algo que tú quieras. Entonces eso. Y así dije de cambio cultural. La primera vez que yo quise cruzar la calle, que tuve que la gente no te cede el paso, y dije, ah, verdad.
Cuando quisiste cruzar la calle aquí, ¿verdad?
Sí, la gente no te sabe el paso.
No, imposible. Terrible. Imposible.
No, y manejando también. Yo escuché bocina tal vez como 2 veces. Aquí desde que tú llegas...
Llegaste a tu país.
Llegaste a tu patria.
Juanita. ¿Ah? Lo podemos dejar de aquí, yo señores. Sí. Recuerden seguirnos, suscribirse al canal... y darle me gusta y compartir.
Sí. Este y cualquier contenido. Pregunta que tengan del programa GCL, la pueden comentar acá y yo feliz de responderles.
Perfecto. Y también tenemos el Patreon. El Patreon, patreon.com/aguacaticord. Ahí nos pueden brindar una cervecita así o un café.
También.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, se pueden cuidar.